buscandorespuestas.com, un proyecto de Prensa Ibérica y Grupo Z para crear una comunidad en el mundo de la salud. Los contenidos más interesantes y prácticos con el aval y el rigor de una comisión científica. Ya está disponible la mejor información sobre salud en buscandorespuestas.com. Y si te suscribes de forma gratuita, podrás además escuchar los contenidos podcast en una versión mejorada y ampliada.
El ictus es la segunda causa de muerte en España, la primera entre las mujeres españolas. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, se estima que cada año afecta a unas 120.000 personas en nuestro país. El 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus, pero ¿qué es un ictus? Pues es una alteración del flujo sanguíneo que llega al cerebro. Y para conocer mejor esta enfermedad cerebrovascular, que es la primera causa de discapacidad en el mundo, hablamos con Rosa María Oliver, que después de sufrir un ictus ha escrito un libro, El poder es querer, en el que da voz a esta patología que, según dice, se conoce muy poco. Hace casi 10 años que sufriste un ictus, fue en noviembre de 2012. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde entonces? ¿Cómo te encuentras ahora mismo?
Totalmente. Fíjate, antes que me han entrevistado en una radio de aquí, y yo decía, lo que más me ha cambiado es que he pasado de sobrevivir a vivir. Y siento mucho más mi tiempo, sigo trabajando en lo que trabajaba cuando tuve el tratamiento, lo mismo, pero lo hago todo de otra forma muy distinta, ¿sabes? Porque se siento muchísimo tiempo, pero porque ya no dedico tiempo a cosas que para mí ya no son importantes, ¿sabes? Entonces ahora dedico tiempo a quien quiero dedicárselo y a lo que quiero dedicárselo. Entonces para mí todo es mucho más sencillo.
Como explicas en el libro, tuviste durante días síntomas como mareos, pérdida de equilibrio y te diagnostican erróneamente estrés extremo. Pero una noche te despiertas con un dolor de cabeza muy, muy intenso que incluso te impedía pedir auxilio. Aporreas con las piernas la pared de tu habitación para que alguien te ayude y fue finalmente tu hija mayor quien te socorre, ¿no?
Bueno, yo creo, sinceramente, yo siempre digo a mi hija que es mi ángel de la guarda, yo creo que probablemente me hubiera muerto. Claro, porque yo ya no era capaz de
hablar, ¿no?
De ayudar a nadie. Claro, pues si ya no llega a entrar, pues probablemente no estaría. Sí, segurísimo, vamos, lo tengo clarísimo. Entonces, para ella también fue muy duro, porque si eran 12 años, era muy pequeña. Fue muy traumático todo, sí. Yo cuando me dio en casa, vino un médico de urgencias a casa y me pinchó
primera. Sí, para los vómitos.
Sí, entonces, y se fue. Y me dio un relajante para que me medio durmiera. Entonces, me dormí media hora o así. Y luego cuando me volví a despertar otra vez, porque el dolor... Bueno, es que yo creo que ni me dormí, ¿eh? El dolor era insoportable y ya no podía hacer nada. O sea, ya mi cuerpo ya no respondía. O sea, ya no podía abrir los ojos casi. Entonces fue cuando vino la ambulancia y me llevaron al hospital de Barcelona... Pero me llevaron al hospital de acero, no es que estaba con el COVID, porque no sabían que había tenido el virus. Yo tarde, me diagnosticaron al cabo de 20 horas. Era el día de la guarda general y pues me dijeron que la máquina de resonancia estaba estropeada, pero es que no había técnicos, ¿sabes? Ah. 20 horas, o sea que si cada minuto muere
por eso, claro.
Un millón de neuronas, yo decía, me quedo sin neuronas. La ventaja es que yo nunca, en el primer ictus, nunca perdí el conocimiento. Entonces, no sé si es mejor o peor, porque realmente es que te enteras de todo lo que te está pasando y no puedes hacer nada.
Claro, ¿no?
¿Sabes? Entonces, te sientes como encarcelada en tu cuerpo y dices, ostras, ¿qué me está pasando? Y no avanzas.
En el libro cuentas que tenías sensaciones extrañas, ¿no? Como decía, ¿no? Mareos, dolor de cabeza, pérdida de equilibrio. En el fondo sabías que eso no era ni estrés, ni una gastroenteritis, ¿no?
Sí, totalmente. Es un dolor distinto, ¿no? Es un dolor mucho más intenso, muy, muy constante, que no se va con nada, es decir, no se va con ningún tipo de analgésico y además va muy relacionado con mareos, con sensación de inestabilidad, ¿sabes? Yo, por ejemplo, estaba a lo mejor en una reunión y de repente se me daba toda la sala a la vuelta, ¿sabes? O sea, como sensación de desequilibrio y o sea, para mí es un dolor, esa intensidad del dolor, que es inhumano. O sea, es un dolor que no se puede explicar.
Después de un periplo por varios hospitales, te detectan una malformación arteriovenosa congénita en el cerebelo. La pregunta es, ¿por qué no te detectan esa malformación a tiempo?
Mira, yo te soy muy sincera, ¿eh? Yo creo que no lo detectaron porque la mujer en general está infradiagnosticada, de verdad. Es decir, cuando una mujer va al médico y dice que tiene mareos y dolor de cabeza y tal, lo fácil es decir que es dolor esto, que es estrés extremo, que es lo que me pasó a mí. Entonces yo creo que si hubieran detectado que era una malformación, es que es tan sencillo como hacerte una resonancia magnética, ¿eh? Uh-huh. No es que digas, no, es que es complicado, decimos. Si lo hubiera detectado, pues no hubiera tenido el derrame. Probablemente podríamos haber hecho algún tipo de tratamiento para sellar esa malformación sin necesidad de tener el derrame. Y luego ya una vez me da, que también estuve infradiagnosticada, porque se ha leído, me pincharon por hiperán, por si pensaban que era gastroenteritis, pues lo mismo. Es decir, al final no hubiera tenido las secuelas que tengo ahora. Es que son pocas, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, alguna hay.
¿Qué secuelas tienes ahora?
Pues mira, físicas. Tengo fundamentalmente la falta de equilibrio. Uh-huh. Luego tengo la mano izquierda, pues, que va un poco más lenta, porque me afectó básicamente a la parte izquierda del cuerpo, ¿eh? Luego uh-huh. tengo hiperacusias, visión fantasma, uh-huh. y luego para mí lo peor, con diferencia, es el dolor. El dolor de cabeza que tengo, que ya lo tengo permanente, ¿sabes? O sea, yo tengo dolor de cabeza las 24 horas del día, 7 días de la semana. Y eso, aunque hago muchas terapias y muchas cosas, pues no consigo del todo que se vaya.
Justo antes de la intervención para, bueno, pues para tratar ese hematoma cerebral, donde, por cierto, sufriste un segundo derrame, preguntas a los médicos, y esto me llama mucho la atención, que preguntas si te vas a morir, pero nadie te responde y hay un largo silencio, ¿no?
Bueno, yo en ese momento pensaba que no salía, porque cuando fue el largo silencio se lo pregunté dos veces y no me contestaba. Y fíjate, me dio muchísima angustia, porque yo tengo dos hijas, tenía 9 y 12 años en aquel momento, y mi pensamiento pasé, o sea, no pensé en qué miedo morirme, yo pensé, ostras, dejo a mis hijas solas, porque el padre uh-huh. ya se había muerto en un accidente de coche, entonces pensé, no puede ser que con 9 y 12 años se queden huérfanas de padre y de madre. Y no, pero no tanto por mí, es decir, no tenía miedo a morirme yo, pero sí que me daba miedo lo que dejaba aquí, ¿sabes? Es una sensación angustiosa.
En tu primera publicación, El poder de querer, más fuertes que el ictus, intentas visibilizar una enfermedad que, como ya hemos dicho, pues se ha convertido en la primera causa de discapacidad en adultos y la segunda de mortalidad entre mayores de 60 años. Son unos datos muy, muy preocupantes, pero como decíamos, son bastante desconocidos.
Yo lo que he averiguado, pasa que cada médico dice algo diferente. Uh-huh. Yo lo que he averiguado es que la mujer, mueren más mujeres de ictus porque la mujer tarda más tiempo en ir al médico. Okay. Es la primera causa de muerte de mujer y yo preguntaba, ¿pero por qué? Porque dice, no es que tengan más ictus las mujeres, es que la mujer tarda más en ir al médico. La mujer aguanta el dolor mejor y bueno, eso ya pasará. Total, esa es la explicación. Y luego si te fijas, muchas mujeres, no sé por qué tenemos muchas malformaciones congénitas que suelen reventar en el parto o en momentos. O sea, realmente a mí, que me reventara con 40 años y era tarde. Si fijas en el libro, hay muchos casos de malformación y todos suelen reventar en momentos como el parto, hay un cambio hormonal importante o en edades mucho más jóvenes.
Después de la recuperación, con esa rehabilitación que se estima que puede ser de unos 6 meses, ¿cómo es esa vuelta a la normalidad? ¿Cómo es esa vuelta a la normalidad, entre comillas, al trabajo, a la casa?
Pues mira, lo que más me costó fue volver al trabajo, porque el médico me dijo, mínimo, Rosa, 14 meses de baja, y fue durísima, esa vuelta fue durísima. Pero, por otro lado, creo que fue lo que me impulsó a seguir, ¿sabes? O sea, tuvo ese lado muy negativo que sufrí muchísimo, pero por otro lado,
te dio ganas, ¿no?, de seguir luchando.
Me dio ganas de seguir. Y lo de mi vida cotidiana, pues fue fácil, porque es que no me forcé. Ahí no me forcé, como dije, con el trabajo. O sea, ahí fui poco a poco, cuando me apetecía lo hago, y poco a poco lo fui haciendo. Pero la vuelta al trabajo, de verdad, yo creo que las empresas tienen que evolucionar muchísimo en este punto, ¿no? Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que las secuelas estas invisibles o silenciosas, las que no se ven, también es diversidad, ¿sabes? También necesitamos ayuda para integrarnos otra vez en la sociedad, en los trabajos, y que nos entiendan, ¿no?
Con más de 100.000 afectados cada año por ictus, ¿qué le dirías a alguien que ahora mismo se encuentra inmerso en ese proceso de rehabilitación, que como has dicho, es especialmente duro.
Le diría, uno, que tenga esperanza, dos, que no, que crea en él, que no crea en lo que le dicen, en esos mensajes que te decía antes de que al año se estancan, y que somos únicos y que cada uno al final, y sobre todo, que acepte las emociones. Fíjate, yo cuando luchaba por ser superwoman, supermadre, que no me se den cuenta de que estoy pasando fatal, iba súper lastrada. Y cuando empecé a aceptar que no pasa nada, ya estás enfadada, estás enfadada, ya estás triste, cuando dejé de confundir ser con estar es cuando empecé a avanzar. Entonces les diría que acepten lo que sienten, igual que al entorno les diría que acepten lo que siente el afectado, que le apoyen y sobre todo que sigan luchando. Es decir, por eso el título del libro, ¿no? El poder de querer. Que no significa que querer es poder, es al revés, ¿no? O sea, que querer hacer algo es muy poderoso. Pues mira, la familia y los amigos, para mí fue fundamental, porque fue un entorno que a mí no me lastró, que a mí me impulsó a seguir cada día. Sí, yo como decía, soy cabezota, pues ellos me chinchaban mucho para que avanzara, pero es verdad que hay momentos que como tú mismo no te entiendes, es muy difícil que el entorno te entienda. Entonces, creo que el entorno tiene que estar ahí, a tu lado, sin juzgarte, y permitiéndote avanzar poco a poco a tu ritmo. Es decir, yo siempre he tenido a alguien a mi lado que ha estado ahí, siempre me han dado la mano. Y cuando no me han entendido, pues han seguido a mi lado. Porque no es fácil entendernos, ¿eh?